Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta mañana he leído en la prensa, con sorpresa creciente, dos crónicas diferentes de una entrevista que un conocido colega periodista le ha hecho en una televisión a un conocido cantante. No he visto la entrevista, vaya por delante. El cantante lleva décadas presente en la vida pública española y hemos bailado a menudo con su música, yo al menos. El cantante, mira por dónde, se ha destacado sobre todo por sus posiciones negacionistas con el virus. La entrevista tiene dos partes. Todavía no ha sacado la patita el cantante con lo del virus, pero parece que muchos están esperando a que en la segunda parte saque los pies del tiesto. El cantante ha confesado que se había drogado durante dos décadas, pero que había salido de sus adicciones solo, con su fuerza de voluntad. Debe ser el único, o casi el único, en el mundo que lo ha conseguido. Debe ser el único. Flaco favor le ha hecho con estas declaraciones a los que luchan contra las adicciones al presentar la droga como un mundo en el que se sale y en el que se entra, se sale y se entra, como si sale y se entra en una bolera. Ya digo, para mi sorpresa, las crónicas eran elogiosas sobre la entrevista. Una ponderaba la complejidad del personaje y la otra aseguraba que el personaje navega entre la locura y la reflexión. Toda esta apuesta de una televisión por ensalzar a un negacionista se hace cuando la tasa de incidencia tras la Semana Santa ha subido un 22% y roza ya la media española, los 200 casos por cada 100.000 habitantes.
Eso no quiere decir que no vayamos a tener una cuarta onda epidémica. Frenar lo que ya pasó no podemos hacerlo.
Cuarta ola, ya hablando de ella, Simón, cuando se ha emitido esta entrevista. La variante británica, que es mucho más contagiosa, supone ya el 90% de los casos en España. Es posible que esta variable británica esté aumentando la gravedad de algunos casos. El cantante de la entrevista seguramente sabe mucho sobre interpretación musical. En tiempos, de hecho, bailaba muy bien. Pero su capacidad para valorar con sentido común lo relacionado con la pandemia es igual a cero, inexistente. La pandemia nos exige un ejercicio de crítica diaria muy interesante. Muchas veces es verdad que con la epidemia hay que moverse en el terreno de lo desconocido. Ni tú ni yo tenemos conocimientos científicos para valorar si lo que dice la Organización Mundial de la Salud o la Agencia Europea del Medicamento es exacto. Pero tú y yo sí tenemos capacidad para distinguir a las personas que son fiables, que son dignas de confianza y que saben de lo que hablan y que no nos quieren engañar. A veces no es inmediato distinguir esas personas. En esta pandemia hemos ido cambiando el criterio a medida que han ido avanzando los acontecimientos. Las certezas, cuando son posibles, requieren tiempo. Pero a estas alturas sabemos que las cosas que dice este cantante no tienen ni pies ni cabeza. No es digno de crédito, por mucho que algunos se empeñen en hacerle entrevistas cuando sube la cuarta ola, y por mucho que las crónicas de ciertos periódicos digan que es una persona compleja, reflexiva. Se entiende mal porque se le da a estos personajes audiencia, porque se le da megáfono mediático para hablar precisamente de algo de lo que no saben nada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hoy ponemos encima de la mesa también esta pregunta. ¿Estarías dispuesto a retrasar tu jubilación a cambio de un incentivo económico? Es lo que plantea el Gobierno, con una ayuda que podría ir desde los 5.000 euros hasta los 12.000 por año de más que trabajes. ¿Tú qué opinas? Bueno, lo vamos a analizar con la mirada de Lorenzo Silva a partir de las 4. Y a las 6 vamos a hacer un viaje apasionante a través de la evolución humana y lo haremos junto a uno de los mayores expertos del mundo, José María Bermúdez de Castro, codirector del yacimiento de Atapuerca. Mira, hoy es 13 de abril, no sé si lo sabías, pero se celebra el Día Internacional del Beso. Y además de que hay muchos tipos de beso, Yo creo que hay dos tipos de personas en este mundo, las besuconas y las no besuconas. Me parece a mí que esto viene un poco de serie, porque desde que somos pequeños, tú te acuerdas, ¿no?, cuando siempre te decía tu madre, venga, dale un beso a esta persona, dale un beso a mi amiga, dale un beso a la tía, dale un beso a la abuela. Y hay niños que enseguida besan y niños que es que no hay manera. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Desde luego que eso viene de serie, como es el caso de la hija de Cristina.
Pues yo reconozco que soy muy besucona. Sin embargo, mi hija la mayor siempre decía lo mismo. Se me han gastado. Victoria, por favor, dale un beso a la abuela. No tengo. Me los he dejado en casa. Tenía contestaciones de todo tipo. Buenas tardes, gente.
¿Besucones o no besucones? ¿Así se divide el mundo? ¿Desde pequeñito ya eras así? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Tiempo para el Deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tres noticias del Real Madrid. Florentino Pérez, único candidato a la presidencia, ya es presidente de nuevo del Real Madrid hasta el año 2025. Sergio Ramos, positivo por COVID, aunque no iba a jugar mañana contra el Liverpool. El Real Madrid está ya en Liverpool. Allí está pendiente de si puede jugar Valverde. Y hay Liga de cuatro después del Celta 3, Sevilla 4, los cuatro primeros en 6 puntos. Empezamos con varias noticias del Real Madrid. La primera, de primera hora de esta mañana, es mala porque Arantxa, Sergio Ramos, el capitán, positivo por COVID.
Sí, el Real Madrid lo ha comunicado justo al mismo tiempo que despegaba rumbo a Liverpool el equipo. El capitán se recupera de una lesión en el gemelo interno de su pierna izquierda, por lo que el contacto con sus compañeros ha sido mínimo en estos días y por lo que deberá proseguir con su proceso de recuperación en su domicilio. Con Sergio Ramos son 7 los futbolistas del Real Madrid que han pasado el coronavirus en esta temporada. Recordemos que el último, su compañero, el defensa Rafael Varane, que todavía se recupera.
Y Melchor Ruiz, empieza un nuevo mandato de Florentino Pérez.
Sí, será el sexto mandato de Florentino Pérez al frente del Real Madrid y de su junta directiva. Bajo su mandato se han conseguido ya 47 títulos, 26 en el mundo del fútbol, 21 en el baloncesto. Tres objetivos son claros: terminar el estadio que sea referente mundial en cuanto a modernidad, iniciar un nuevo proyecto deportivo con los mejores jugadores del mundo en el aspecto futbolístico, con Mbappé como referencia y, por supuesto, intentar también a Haaland. Y el tercero, fortalecer económicamente al club con un incremento en la explotación y en los ingresos.
Florentino Pérez en Liverpool, ahí está el Real Madrid, mañana vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Miguel Ángel Díaz, pendiente sobre todo de Valverde.
Sí, el equipo ha viajado esta mañana, como dices, con Florentino Pérez al frente. Tiene Zidane 5 ausencias, recordemos, Ramos, Carvajal, Lucas Vázquez, Hazard y Varane. La gran incógnita es saber si podrá jugar Fede Valverde, que arrastra molestias en la planta del pie derecho. El uruguayo podría jugar infiltrado, incluso ser el carrilero diestro. El equipo se va a ejercitar en Anfield a las 8 de la tarde, a las 7 y cuarto, programadas las ruedas de prensa de Zinedine Zidane y de Luka Modric.
Esta tarde hablan el entrenador y el jugador del Madrid, pero ya ha hablado Jürgen Klopp. ¿Qué dice, Melchor?
Bueno, ha dicho bastantes cosas. Lo que hay que quedarse con lo que ha dicho Jürgen Klopp es con ese mensaje de optimismo de poder pasar la eliminatoria ante el Real Madrid a pesar del 3-1 en la ida, donde le impresionó, ha dicho Jürgen Klopp. Vinicius dice que lo van a dar absolutamente todo, que es tan importante defender como atacar, aunque reconoce que sin público en Anfield va a ser más complicado. We cannot just take
comebacks for granted. No podemos dar por hecho las remontadas, y menos aún sin público en las gradas. Tenemos que crear nuestra propia atmósfera de remontada, y lo vamos a hacer. Tenemos un día entero por delante para prepararnos.
Mañana sabremos si el Real Madrid está en semifinales. Hoy vamos a conocer dos semifinalistas, salen de estos duelos. Primero, Luis Munilla, del Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich.
El campeón contra las cuerdas tiene que remontar el 2-3 de la ida, pero después de la exhibición que dio, a pesar del resultado, todo es posible. Las casas de apuestas, de hecho, le dan favorito. Hay muchas bajas en los dos equipos. Lewandowski es la más importante en el Bayern, donde además es duda Goretzka. En el Paris Saint-Germain quieren consumar la venganza de la última final. Es baja importantísima Marquinhos en defensa y dudas de Verratti y Florenzi. Mbappé y Neymar son la amenaza. Mbappé lleva 8 goles en los últimos 4 partidos en Europa. Y esta función comienza a las 9 en el Parque de los Príncipes.
3-2 para los franceses, 2-0 para los ingleses en el Chelsea Oporto, que se juega en Sevilla, Carlos Sáez.
Segunda parte de la eliminatoria, corre, como bien dices, en Sevilla, y todo pinta que el Chelsea va a estar en semifinales. El 0-2 de la ida puede ser un resultado insamable para un Oporto que recupera a Taremi y Sergio Oliveira, mientras que Tuchel recupera a Thiago Silva y mantiene las dudas de Christensen y Abraham. Recordamos, Corro, que el que pase esta noche en Sevilla se va a medir al vencedor de la eliminatoria entre el Madrid y el Liverpool.
Y ahora noticias del líder de la Liga, del Atlético de Madrid, porque Antonio Ruiz, ya sabemos el alcance de la lesión de Joao Félix.
Sí, el Atlético de Madrid confirmó ayer en un parte médico la lesión de Joao Félix, que sufre un esguince del tobillo derecho, por tanto está descartado para el próximo domingo frente al Eibar. Se calcula entre una semana y 10 días el plazo mínimo de recuperación, pero hay una buena noticia que contamos anoche en el partidazo. Lemar, que se había quedado fuera del último partido justo antes del encuentro, solo tiene una tendinitis, no tiene ningún problema serio muscular y parece, o al menos esperan dentro del vestuario, que pueda estar el domingo frente al Eibar.
El domingo es la Liga, se juegan todos los partidos de Liga, porque el sábado se juega la final de Copa entre el Barça y el Athletic de Bilbao. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. Empezamos en Barcelona. Elena Condis, Dembélé está jugando con molestias.
Sí, lo hemos confirmado, arrastra una pubalgia desde hace semanas, no le impide jugar, de hecho encadena 27 partidos seguidos sin descanso, pero sí le provoca molestias y miedo a sufrir una recaída. Por eso está siguiendo un tratamiento conservador y cada tarde trabaja en su casa con un preparador físico especializado en atletas para poder combatir la pubalgia y ayudar al equipo en la recta final. También Piqué está entrenando, él con el objetivo de poder jugar la final de Copa. Mañana descansan y Koeman sigue meditando si mantener el dibujo de los tres centrales o pasar al 4-3-3 que hizo reaccionar al equipo en la segunda parte contra el Valladolid y en el Clásico.
Y vamos a medir cómo está el ánimo José Ángel Peña del Athletic de Bilbao para esta final.
Bueno, lo primero es decir que Marcelino está pendiente del estado físico de Yuri y Gerai, que continúan trabajando al margen del grupo, siguiendo un plan específico que les permita superar a tiempo las molestias musculares que arrastran desde la semana pasada. A la espera de la evolución de los dos defensores, el técnico del Athletic solo tiene las bajas confirmadas de Zárraga y Nolasquain. Y lo que es indudable también es que a medida que se acerca esa final, el ánimo crece entre la tropa rojiblanca. Dani García avisa de que el equipo ha sido capaz de resetearse con el apoyo de la afición y promete dar guerra al Barcelona.
El primer día que salí a la calle salí con gafas y con gorra y me di cuenta de que estaba haciendo el ridículo. Pensando que ese aficionado pesimista me iba a venir a decir algo, fue todo lo contrario. Y cada vez que he salido a la calle lo único que he recibido son ánimos sin ningún reproche, y sabemos que tenemos la opción de quitarnos esa espina. Son favoritos, pero saben que van a tener 11 delante, que van a morir en el campo y que se van a dejar todo.
Y una noticia más del Barcelona, Víctor Navarro, hemos podido saber que no va a haber rebaja salarial con la nueva junta directiva.
La junta directiva de Joan Laporta no se plantea esa vía para solucionar los problemas económicos del club. Se han reunido en las últimas horas Mateo Alemany, representantes del primer equipo, donde les han transmitido tranquilidad y han hablado incluso de la renovación de pesos pesados como Sergi Roberto. Además, desde la directiva están contentos con esa valoración de la revista Forbes, que le sitúa por primera vez como el club más valioso del mundo. Eso sí, tiene trampa porque son cifras de antes de la pandemia.
Y ahora Gemma Santos y el mensaje de Berti. Gemma.
Nuestra visita diaria sí a Berti.es, porque ya sabes que nuestros amigos de Berti quieren ayudarte y ahora mismo te dan un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital Berti.es.
En un momento el Sevilla se mete en la pelea por la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
Con la pierna derecha, ajuste y marca.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... si quieres sabor, licores El Afilador.
En Balaídos ganó el Sevilla, perdía 3-2.
Carga el Sevilla, aparece entre líneas Sus, abriendo la parte izquierda para el desaparecido Nesiri. Rakitic, gol del Sevilla.
¡No!
¡De Rakitic! Aparece completamente solo en la frontal del área chica para empujar al fondo de la portería.
Ojo al Papu, ojo al Papu, frontal del área, la pega el Papu, gol del Sevilla.
¡No! Atlético de Madrid 67, Real Madrid 66, Barça 65, Sevilla 61. Víctor Fernández, el Sevilla se mete en la pelea por la Liga.
Sí, el Sevilla se trajo del caos de Vigo una victoria que tiene al sevillismo en estado de ilusión y felicidad permanente. Fue un partido, como comentas, muy extraño. El Sevilla salió desconectado y firmó una primera parte desastrosa. Recibió 3 goles, pero logró empatar, y la salida de Papu y de Oliver Torres le dieron finalmente la victoria. El equipo amarra virtualmente el puesto de Champions. Se ha colocado a 14 puntos de sus perseguidores y se coloca a 6 del liderato. Lopetegui, eso sí, ni se inmuta, no sale de su guión.
Sevilla pelea por recuperarnos bien de un partido tan intenso y tan exigente como este, y de tratar de afrontar el siguiente, que va a ser durísimo, ante el actual campeón de Copa, que es la Real Sociedad, y un grandísimo equipo. Eso es lo que tratamos de hacer y no hay mucho más. El resto no es cosa nuestra, es cosa vuestra. Nosotros nos dedicamos a preparar el siguiente partido de la mejor manera posible y a pensar que realmente es lo único que nos puede ayudar, nada más, lo demás no existe.
De ese partido nos quedan 2 preocupaciones en el Celta. Ricardo, de Miguel, ¿cómo están Ferreira y Santi Mina?
Pues los dos jugadores tuvieron que retirarse del partido de ayer por el momento, y a falta de pruebas que determinen el alcance de las lesiones desde el club, solo sabemos que Ferreira sufre una fractura en los huesos de la nariz y que Santi Mina una posible lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha.
Un paso por Valencia, Hugo Ballester, porque Diakabi vuelve a insistir en que Cala le insultó gravemente.
Diakabi ha vuelto a dar su versión de los hechos que denunció en el partido contra el Cádiz. Lo ha hecho en Radio Monte Carlo, donde ha vuelto a acusar a Cala de haberse dirigido a él en términos racistas. El jugador del Valencia asegura que el supuesto insulto se produjo en su área y añade Diakabi que no puede decir que Cala sea racista y que hay cintas, pero que aparentemente no lo cuentan todo. Hablando de Diakabi, Apelación mantiene la cartulina amarilla que vio en Cádiz y el Valencia no irá al TAD.
Hoy mañana Liga de Campeones, el jueves la Europa League con 2 equipos españoles. Vamos a preguntar por el Villarreal, ¿cómo está para el partido contra el Dinamo de Zagreb, Juan Igual?
El Villarreal prepara ya el partido del jueves ante el Dinamo de Zagreb. Los amarillos tienen que recuperar las buenas sensaciones tras la derrota del pasado domingo ante Osasuna. Para este duelo europeo regresan al 11 los titulares que descansaron en Liga. Emery solo tiene 2 bajas por lesión, Estupiñán y Vicente Iborra. Y hay que destacar que busca el submarino la que sería su 5ª semifinal europea.
¿Y cómo está el Granada para el partido en Old Trafford contra el Manchester United, Jorge de la Chica?
Esta mañana no han participado en la sesión de entrenamiento Domingo Suarte, Milla, Aarón, Kennedy y Machís. Existen opciones para recuperar a los 3 últimos de cara a este encuentro. Pepe y Soro han entrenado, pero a menor ritmo que el resto de sus compañeros. La expedición parte a primera hora de mañana a Inglaterra y el último entrenamiento será en Old Trafford.
En el Valladolid tenemos un lesionado, Javi Sánchez. ¿Cómo está Juan Carlos Amón?
Pues apesadumbrado, porque es su 4ª lesión. Solo ha podido participar en 705 minutos durante la temporada, distribuidos en 13 partidos. Recordemos que no pudo empezar el año lesionado. Se lesionó en octubre, de nuevo en enero, y ahora se pierde los 3 próximos partidos ante Elche, Cádiz y Athletic.
En segunda división, Javier Pascual, ayer cerró la jornada un partido con afectando gravemente a la zona de descenso. ¿Cómo quedó el partido del Alcorcón?
La jornada 34, Corro, acabó con la importante victoria del Alcorcón por 2-1 ante el Castellón, victoria que deja a los madrileños con los mismos puntos que el Cartagena, ambos a un punto de la salvación que precisamente marca el Castellón. El descenso lo completan el Sabadell a 3 puntos de la permanencia y el Albacete, que es colista, a 7 de la salvación.
Y hoy tenemos partido de la selección española femenina, Andrea Peláez.
Segundo compromiso amistoso de las de Jorge Vilda en este parón de selecciones, esta tarde a las 7, partido ante México, rival de menor nivel en Marbella. La única novedad es que esta mañana ha sorprendido la baja de Patri Guijarro, única goleadora ante Holanda la semana pasada. La centrocampista del Barça sufre un problema muscular en el oblicuo del que todavía no se conocen más detalles. El encuentro de esta tarde se podrá ver en Vamos.
Elecciones sindicato AFE. Lo último, Toquero denuncia irregularidad de Gema Santos.
Pues sí, después de que ayer decidieran suspender por cansancio ese recuento de votos hasta el próximo jueves, han sacado los 2 candidatos comunicado. Por un lado, Aganzo pidió explicaciones y agilidad seguridad, pero como bien dices, el más destacado es el de Toquero. Denuncia signos de fraude en ese recuento. Piensan tomar medidas legales y denuncia también el trato que han dado al interventor de su candidatura, Jesule. Como nos contó el propio Jesule anoche en el partidazo, dice que incluso le han tenido encerrado bajo llave sin poder ir al baño siquiera.
Enseguida, tenis, hay un positivo en Monte Carlo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Tenis, Monte Carlo, Ángel García, ¿quién ha dado positivo?
Daniil Medvedev, nada menos que el número 2 del mundo, y además cobra más relevancia porque ayer mismo entrenó con Rafa Nadal. Eso sí, tanto Nadal como Moyá, como su fisio Rafa Maimó, han dado negativo en el test de COVID que se hicieron ayer. Si tienen que hacerse alguno más, se lo harán, pero hoy han entrenado con normalidad y mañana a priori debutará Rafa Nadal ante el argentino del Bonis en Monte Carlo, donde por cierto está jugando Roberto Bautista, un set arriba ante Fritz, está jugando Pablo Andújar, un set arriba ante Popirin, y ha perdido Albert Ramos ante Sinner.
Noticias del motor, MotoGP, recuerden, Marc Márquez vuelve este fin de semana a Borja González.
Regresa Márquez a la competición este fin de semana después de haberse perdido prácticamente la temporada completa 2020 y las dos primeras pruebas de este 2021. De hecho, reconoce que se ha perdido las dos carreras de Qatar porque esta vez ha querido hacerle caso a los médicos. También señala en sus primeras palabras previas a empezar de nuevo con la actividad que ha tenido que trabajar durísimo y que esta primera prueba se la va a tomar para ir poco a poco para ver sus sensaciones.
Fórmula 1, Carlos Miquel, ayer estuviste hablando con Carlos Sainz de su hijo y de Fernando Alonso.
Sí, en el día de su cumpleaños, además, un honor en su 59 cumpleaños. Estaba satisfecho con su debut con Acciona en la Extreme E, en esa competición de buggies eléctricos. También con el comportamiento de su hijo, que cree que va a ser todavía mejor en Imola, que se está todavía adaptando a Ferrari. Y con la buena forma que ha tenido su amigo Fernando Alonso en su regreso a la Fórmula 1. Le escuchamos.
Yo a Fernando lo veo muy bien y contento y sobre todo, lo más importante, haciendo lo que él quiere hacer. Seguro que se lo va a pasar bien y nos va a dar alegría. Creo que lo importante no es la edad, sino en este caso el reloj, el crono, y Fernando pues ya lo dejó muy claro en la primera carrera.
Ahora, el baloncesto. Daniel Asenjo, hay varias noticias del Real Madrid que juega hoy.
Se ha hecho oficial esta mañana el acuerdo entre Oklahoma y Gavi Deck. El argentino firma por 4 temporadas y deja de ser jugador del Real Madrid. También es oficial la llegada del pívot francés Vicent Poirier, firma por lo que queda de temporada y 2 más. Buen refuerzo para dar descanso a Tavares, aunque esta campaña solo podrá jugar a Ceber al estar cerrado el plazo de inscripción en la Euroliga. Mientras tanto, el Real Madrid juega esta noche a las 9:15, recibe a Lenovo Tenerife en el Within Center. Tompkins es baja, por lo que se espera otra vez más minutos para Garuba y Vukcevic.
Liga Albert Díaz, tenemos rival para el Zenit en los cuartos de final y para el Barcelona, perfecto.
Sí, se van a enfrentar ellos, quedaba por definir una eliminatoria de este playoff y el Barcelona, optaba también el Valencia, va a enfrentarse al Zenit de su exentrenador Xavi Pascual. Recuerdo, factor pista para el Barça, primeros partidos al mejor de 5, 21 y 23 de abril en el Palau y además Corrochano, el resto de eliminatorias, Anadolu Efes, Real Madrid 20 y 22 en Turquía, CSKA Fenerbahce y Armani Milán Bayern de Múnich.
Parra Center, la NBA aplaza el partido entre Minnesota y Brooklyn. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Se decidió pocas horas antes del partido por los disturbios que había en Minneapolis tras la muerte el pasado domingo de otro joven afroamericano a manos de la policía. En lo deportivo, Stephen Curry anotó 53 puntos en la victoria de los Warriors ante los Nuggets en una noche histórica en la que superó a Wilt Chamberlain como máximo anotador de la franquicia. El partido terminó de forma dramática. A 50 segundos del final, al base de los Nuggets, Jamal Murray, se le fue la rodilla en una entrada a canasta y se tuvo que retirar lesionado. Todavía no hay parte oficial, pero todo apunta a rotura de ligamentos y baja de larga duración.
Mañana faltarán 100 días para Tokio 2020, en el año 21. ¿Cómo está Carolina Marín para esa cita, Manu Torralba?
Ha anunciado que reaparecerá en el Campeonato de Europa dentro de 2 semanas y cree que la presión de ser favorita para Tokio es algo positivo porque de hecho solo tiene un objetivo en mente, el oro olímpico.
El objetivo está bastante claro, ya lo tuvimos bastante claro en Río de Janeiro y ahora en Tokio igualmente vamos a por la medalla de oro. Y desde luego que no pensamos en otro color. Ahora mismo la rodilla está en perfecto estado, ya está totalmente olvidada esa lesión y bien musculada.
Y Fútbol Sala Santi Duque ayer arrasó España a Suiza.
6 de 6 Corro, fase de clasificación brillante de la selección de Fede Vidal, que ya estaba clasificada para el Europeo de 2022 del Países Bajos, pero que quería el pleno de victorias y lo consiguió ayer al imponerse 14-0 frente a Suiza. Es la cuarta mayor goleada en la historia de la selección española, que va con paso firme hacia el Mundial y Lituania de 2021.
Y 2 partidos de la Liga Sobal hoy: Barcelona-Vidasoa a 6 de la tarde y Cisne-Granollers a las 8 de la tarde. Esto es lo esencial, Deporte Nacional e Internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, Reto Pedrito, el hashtag Reto Pedrito en Twitter para responder lo que está buscando Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Que estamos buscando en vísperas de la eliminatoria de mañana de la Champions, Liverpool-Real Madrid, una ciudad del Reino Unido.
Mañana partidazo, pero de momento vamos a centrarnos en el reto. Que sí, una ciudad del Reino Unido que ya dijimos que era más bonita que Londres, porque digo que Londres, que Liverpool es un poco fea, pero es una ciudad bonita del Reino Unido y dijimos ayer que es una ciudad que no es inglesa. Y la pista de hoy es que hemos escuchado mucho el nombre de esa ciudad últimamente, en los últimos días, mucho en las noticias socio políticas, pero igual no nos hemos dado cuenta.
Sí, sí, yo creo que sé cuál es ya. O sea, la hemos escuchado varias veces, pero pasa desapercibida, ¿no?
Sí, sí, pasa ahí, sí, pero...
¿Y cómo lo pone Asenjo en Twitter?
Pues eso, que la hemos escuchado mucho, el nombre mucho últimamente, pero casi no nos hemos dado cuenta.
Vale, perfecto, esa es la ciudad del Reino Unido que está buscando Pedro Martín, que ya saben, no está en Inglaterra, en vísperas de Liverpool-Real Madrid. Oye, Liga 4, Pedro, Liga 4, ¿esto desde cuánto hace que no ha pasado? A falta de tan poco, 8 jornadas para el
sí.
final.
Sí, desde la temporada 2001-2002, en aquellas ligas tan igualadas, que incluso había 7 equipos faltando 8 jornadas reunidos en 6 puntos. Ahora mismo hay 4, 3 de ellos, los 3 primeros, están reunidos en apenas 2 puntos, o sea, separados solamente por 1 cada uno, pero el Sevilla no está muy lejos, está a 6 puntos. Bueno, no es fácil que gane la Liga de Sevilla, evidentemente, prácticamente tiene que ganar todos los partidos, pero tiene opciones.
O sea, en la 2001-2002 había 7 equipos en 6 puntos,
sí, aquellas ligas magníficas. Esa liga la acabó ganando el Valencia, pero eran ligas que los campeones no llegaban nunca a 80 puntos. Y claro, si no llega el campeón no llega a 80 puntos...
Metes a más.
Pues hay muchos equipos que, a falta de pocas jornadas, pues tienen opciones.
Bueno, a ver cuánto nos dura esta Liga 4 que certificó ayer el Sevilla con la victoria en Balaidos. ¡Hasta luego, Pedro!
¡Adiós!
Bueno, enseguida vamos a escuchar el producto del partidazo que tiene que ver con el Real Madrid-Liverpool y la ausencia de Hazard.
¿No ves a nadie que se esté preguntando, joder, ¿volverá Hazard?
Yo creo que ninguna, de hecho.
Ninguna. O sea, no hay nadie del Madrid que esté impaciente ante el retorno de Hazard al equipo esta temporada.
Hombre, es evidente que si hubiera viajado no tendría ninguna opción de entrar en el once inicial.
No, pero ya hablo de la sensación de que la gente se ha cansado.
La gente está hastiada, sí.
Sí, se ha cansado de la situación de Hazard y que no quieren ya. Pero mira, oye, que vuelva cuando quiera y cuando esté bien.
Es que son 2 temporadas casi, ¿eh?
Si el Madrid elimina al Liverpool y juega las semifinales, pues a lo mejor ya Hazard dentro de un par de semanas o 3.
Sí, pero...
Pues puede llegar para...
Sí, pero entonces estaremos confiando en un jugador que hace cuánto que no juega un partido de competición y va a jugar unas semifinales de Champions a todo trapo. Bueno, es que es una cosa... No sé, Siro, es mi opinión. No sé cómo ¿cómo lo ves tú?
No, yo estoy contigo. O sea, en estos momentos, hombre, sobre todo también por el rendimiento que están dando la gente que en teoría lo está sustituyendo. Hombre, pues Vinicius sigue ilusionando y cada vez me ilusiona más. Después Rodrigo, cuando ha salido, tampoco lo ha hecho mal. Entonces,
Asensio está cada vez mejor.
Marco Asensio está cada vez mejor, entonces, bueno, yo creo que la gente casi prefiere que se recupere bien y que no vuelva a caer para ver si por fin puedes ver al azar de
Chelsea. Es lo que se está haciendo ahora.
Claro, y que no haya prisas, porque deportivamente la verdad es que ha aportado muy poco. O sea,
yo creo que se lo tendría que ganar en el campo, Mónica. Se lo tendría que ganar en el campo para, siendo mejor jugador que Vinicius y que Asensio, se lo tendría que ganar con los 15 minutos que tuvieran los partidos anteriores a la Champions.
Tampoco nadie le está echando de menos porque no se le está necesitando, porque las cosas van bien.
Claro.
Es que eso es fundamental, o sea, es que, pero si las cosas no fueran tan bien, pues seguramente nosotros mismos estaríamos hablando de que...
Ahora hablamos del Liverpool-Real Madrid. Ahora la encuesta, Daniel Asenjo.
En @deportescope preguntamos por Florentino Pérez, que hoy inicia un nuevo mandato como presidente blanco, y preguntamos qué te hace más ilusión, fichar a Mbappé, fichar a Haaland, el nuevo estadio o que se quede Zidane. Estamos cerca de los 2.000 votos y de momento arrasa un nombre. 58% dice que fichara Mbappé.
Está la gente como loca con Mbappé. Vamos a preguntar ahora los retos de Florentino hasta el 2025 en el 106.3.
Las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Están los padres buscando de colegio o buscando que los colegios a los que quiere llevar a sus hijos pues los admitan. Entra en vigor ya la ley CELA con el baremo de criterios de admisión establecida por la ley del gobierno socialista y de Podemos. Hay algunas comunidades autónomas del Partido Popular que, bueno, como había ahí un resquicio, han conseguido evitar este año los criterios de admisión de los colegios públicos y concertados porque han abierto la admisión antes de que entrara en vigor la ley. Los criterios de admisión cambian de forma considerable con esta nueva ley porque la demanda social, es decir, lo que quieren los padres, pues no se tiene en cuenta y se le da un porcentaje muy alto dentro de los diferentes criterios. Pues hay criterios como la proximidad, como el número de hijos que se tienen ya dentro de un colegio o el nivel de renta. La nueva ley establece que el criterio de proximidad, esto lo quiso Podemos, pues sea uno de los criterios más determinantes. En La Rioja, por ejemplo, ya han puesto en marcha un comité de escolarización que lo que va a hacer es restar capacidad de decisión a los padres. Todos los criterios establecidos por la ley CEDA le quitan, digamos, capacidad de decisión a los padres. Qué manía, ¿no? Con imponer al colegio al que quieren ir los chicos, pues, o que quieren ir los padres, que los padres quieren que vayan los chicos. Es decir, si los padres prefieren ese colegio, ¿por qué no le van a dejar ir a ese colegio? Si es el colegio elegido, un colegio que no está en el barrio, ¿por qué tienen que quedarse en el barrio? Lo de quedarse en el barrio no tiene por qué ser necesariamente buena idea. Si tú vives en un barrio deprimido y te admiten en un colegio de otro barrio y te mezclas con otros chicos, pues mucho mejor. Pero si tú estableces como criterio, que es lo que ha hecho la ley CELA, que la proximidad pese mucho, pues eso puede provocar que los barrios se conviertan en guetos, ¿no? No es un buen baremo el que ha establecido la ley. Cada comunidad autónoma lo adapta luego. No es un buen baremo porque no respeta ni poco ni mucho la libertad de los padres. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este martes 13 de abril. Martes en que te voy a contar la historia de Rafael. Fíjate, él abre todos los días su tienda sabiendo que en realidad apenas va a entrar nadie. ¿Quién va a comprar en estos tiempos una guía, una postal, un imán de recuerdo que poner en la nevera o una camiseta, ¿no?, que ponga pues bienvenido a esta ciudad o a la otra, ¿no?, un recuerdo de ese viaje? Si no hay viajeros, si no hay turistas. Todos esos recuerdos siguen en las estanterías de su tienda, ahí, quietos, esperando. Sus ventas han bajado como mínimo un 80%, ¿eh? Cuidado. Y fíjate, a pesar de que la tienda de Rafael, que es una tienda de souvenirs, como ya te puedes imaginar, una tienda, por cierto, de recuerdos en Granada, Imagínate qué ciudad tan turística, la de gente que habitualmente pasa por allí. Bueno, pues como te puedes imaginar, depende completamente de estos viajeros, de que estos turistas lleguen o no a la ciudad. Bueno, Rafael se ha quedado fuera y esto es lo que realmente no puede entender de las ayudas directas aprobadas por el gobierno, esos 11.000 millones de euros para los sectores de hostelería, comercio, turismo. ¿La tienda de Rafael no se incluye en este apartado? ¿En el de turismo? Te estarás preguntando, pues no son recuerdos de viaje. Pues no, ni la suya, ni las alrededor de 7.000 tiendas de souvenirs que hay en España. ¿Y por qué? ¿Por qué no pueden acceder a estas ayudas? Bueno, pues porque las tiendas turísticas resulta que no cuentan con un CNAE concreto. Un CNAE quiere decir Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Son códigos de empresa y las ayudas para el mantenimiento del empleo promovidas por el gobierno se ciñen a unos códigos de empresa CNAE muy concretos. Como Rafael además vende libros históricos, turísticos y guías, él ha puesto su tienda a lo que más le parecía que se asemeja, que es un CNAE de librería. Hay otros compañeros, sin embargo, que, por ejemplo, si venden sobre todo camisetas, pues ponen su tienda referenciada a un CNAE de tienda textil. Y otros, por ejemplo, que si sobre todo venden, pues imagínate, imanes, ¿no?, de recuerdo para las neveras, pues ponen un CNAE de ferretería. Aunque puedes decir, hombre, es que no es eso ya, pero en algún sitio se tienen que poner. ¿Cuál es el problema? Que ninguno de esos sectores tiene por ahora ayudas directas. Con 5 compañeros aún en ERTE, Rafa, aún así, y a pesar de ese bajón en las ventas, sigue abriendo su tienda cada día. Rafael Saco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Y necesitas mucho ánimo para levantar cada día la persiana?
La verdad es que cada mañana nos levantamos con un ánimo renovado, ¿no? Porque cada día uno espera que ocurra el milagro de que entre alguien y pueda comprar algo. Aunque es difícil aguantar 12 horas abierto y cerrar por la noche y hacer una caja de 20 euros, 15, 10 o 0.
¿Me estás diciendo que esa es la caja que haces cada día?
Sí. Sí, esa es la caja porque dependo pues de que alguien de Granada, porque no la, ten en cuenta que Granada está cerrada perimetralmente lo que es la provincia, pues tenga necesidad de comprar algo para un amigo, para un próximo viaje, para un recuerdo de algo, o un libro histórico, en mi caso, que tengo suerte, ¿no? Porque hay otros compañeros que están cerca de mí, que me consta que no venden nada, ¿no? Porque venden el clásico imán o la clásica flamenca. Estos cierran, abren y no venden nada. Y están ahí también.
Pero, ¿cuánta gente está entrando en tu tienda por día? Por ejemplo, mira, son las 3:36 de esta tarde de martes. Tú me decías que haces como 12 horas, así que entiendo que estarás abierto también ahora. Hasta este momento, ¿cuánta gente ha entrado hoy en la tienda?
Pues han entrado 4 personas.
¿Y han comprado algo?
Sí, hoy he tenido suerte. Hoy he tenido suerte porque una señora venía y necesitaba unos recuerdos y, bueno, ha comprado 4 cositas.
Pero dices que de media, como máximo, estás sacando unos 20 euros, 30, 40 euros, 50. ¿Cuánto sacabas de caja en un día normal antes de la pandemia?
Bueno, pues la caja normal en este mes de abril rondaba los 1.300, 1.400 euros.
Pero es que eso es prácticamente bajar a nada, o sea, porque decías tú...
Es prácticamente nada.
Bueno, de hecho, he dicho yo, porque tú nos lo has adelantado, que el bajón realmente en la caja, ¿no?, desde que comenzó la pandemia es de un 80%, pero es que me estás diciendo de días de no vender absolutamente nada.
Sí ocurre. Y yo tengo la suerte de que al vender libros históricos, pues todavía hay alguien que puede conseguir algo, ¿eh? Pero hay muchísimos compañeros que no venden nada porque, ya te digo, tienen un artículo muy muy concreto. Pero no solo los comerciantes, te hablo también de los mayoristas o los editores. Imagínate la cantidad de editores de guías de Granada que claramente desde marzo del año pasado no venden, no hacen nada, no producen nada ni venden nada.
Sí,
y
claro,
estas personas también han quedado fuera.
Porque esto es una cadena, efectivamente. Claro,
claro,
tú te encontrabas en esta situación ya muy difícil, como tú dices, abriendo cada día con mucho ánimo la persiana para ver si ese día por fin entra más gente, a ver si esto se va calmando, así, a ver si por fin puede viajar la gente, en fin, a ver si se iba solucionando el tema y poco a poco podíais salir del hoyo. Y de repente, bueno, nos encontramos con estas ayudas que pone en marcha el gobierno, que van principalmente destinadas al sector turístico. Imagino, Rafael, que en un primer momento tú dijiste, pues fenomenal, una tienda de souvenirs, ¿dónde va a estar? Pues relacionada con el sector turístico y de repente te enteras que no. ¿Cómo te enteras? ¿Qué piensas en ese momento?
Pues la verdad es que en cuanto surgió la noticia, nos fuimos un poco a las bases de estas subvenciones, de estos apoyos al sector turístico y lo vimos como, o sea, que no soluciona mucho, pero era como una ayuda, era como un respiro, un pequeño respiro. Pero cuando vamos a ver las bases, vemos que quedamos fuera. Aún así, yo con mi asesor laboral y dije, oye, esto hay que echarlo porque tenemos derecho, mira nuestra reducción de facturación. Pero como toda la tramitación es digital, cuando yo pongo mi CNAE, pues no me lo permite, no me lo acepta y no puedo seguir adelante, con lo cual no puedo tramitarla ni puedo dirigirme a nadie para decirle, oiga usted, no tiene sentido esta situación.
Claro, es decir, que tú dices, bueno, esto no puede ser, yo lo voy a intentar, oye, que soy una tienda claro. de souvenirs, vale, mi CNAE no está adscrito al sector turístico, el mío está adscrito a librería porque vendo libros históricos, como he explicado yo, otras tiendas de souvenirs, dependiendo de lo que más venden, están adscritos claro. a un CNAE diferente, vale, y dices, lo voy a intentar, pero claro, o sea, fíjate tú, hasta el límite de que llegan las cosas, por un lado, es todo virtual, con lo cual, hay un momento que sí. a ti, no, claro, tú pones CNAE de librería y a partir de ahí no te dejas seguir ya, pero
no
es que ni siquiera,
no te permite continuar.
Ni siquiera puedes llamar a alguien para comentarle esta cuestión.
Nada. No te permite, te quedas. La verdad es que es una frustración grande, ¿eh? Te quedas, pero no tiene sentido, no ve, o sea, Hacienda no ve, el gobierno no ve que yo he bajado en ventas respecto al 2019 de un 80%, no ve que tengo 5 compañeros en ERTE. No hay criterio, el criterio es solo el código famoso.
Qué impotencia, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí.
Bueno, vuestra situación está en límite que creo que habéis creado una asociación, SOS o SOS Souvenirs, ¿no? Reclamáis tener un CNAE propio y tener, por tanto, acceso a esa ayuda de sostenimiento del empleo, tener acceso también a ese tipo de ayudas directas, ¿o cómo?
Ante esta situación, es verdad que ha surgido esta asociación que es SOS Souvenirs, que lo que intentamos es agrupar a estas 7.000 personas que participamos mínimo, que participamos porque es difícil catalogar o saber el número concreto de personas que trabajan en este sector, porque ya te digo, como tenemos CNAE diferentes, no se puede cuantificar de un modo sencillo. Lo que pretendemos es que se cree un nuevo CNAE específico para nuestras tiendas, que son todas las tiendas que están pues cercanas a los monumentos, cercanas a los lugares históricos, cercanos a las zonas de playa, a todo aquello de los que vivimos y que tan famosos y tan reales porque todos las conocemos, ¿no?
Sí, sí. ¿Y cómo va la asociación? ¿Qué fuerza vais teniendo? ¿Se está uniendo mucha gente de toda España?
La verdad es que día a día va creciendo. Cada vez somos más, nos estamos uniendo en este sentido, se están creando plataformas, se está intentando hablar con los partidos políticos, se está intentando enseñar nuestra dificultad, pero hasta ahora cosas concretas, muy poquitas, prácticamente nada.
Pero fíjate una cosa también, bueno, yo te digo una, no sé, seguramente es fallo mío, yo hasta que no empezamos a hablar de este tema de las ayudas directas, el término CNAE, reconozco que no sabía ni siquiera lo que significaba, ¿no? Clasificación Nacional de Actividades Económicas y que, por tanto, cada actividad tiene que estar adscrita a su propio CNAE en concreto. Lo digo porque hasta ahora era casi como un mero trámite. Yo no sé si alguna vez tú te lo habías planteado como algo verdaderamente importante, el hecho que tú estuvieras adscrito como librería en vez de como otra cosa.
La verdad es que jamás pensé cuando tuve que inscribirme como con el CNAE que iba a tener esta importancia. No lo contemplaba, como tampoco contemplábamos la situación en la que nos encontramos actualmente, ¿no? Pero para que si me te diga, yo en el Ayuntamiento de Granada estoy dado de alta como bazar, porque cuando yo le expliqué al funcionario de turno qué es lo que era, el hombre me puso bazar.
Bazar.
Lo decidió él, ¿no? Sí. Entonces, en el Ayuntamiento estoy como bazar, pero sin embargo en el CNAE estoy como librería, ¿no? Es verdad que jamás pensábamos que esto podía influir. Es que también el criterio, entendemos que el criterio que se ha elegido para el reparto de estos apoyos no tiene sentido, porque uno puede tener una zapatería, pero vende babuchas, y entonces al lado de un sitio turístico, y entonces pues claramente a lo mejor no vende, ¿eh? Y a lo mejor el resto de zapatería funciona bien. O los libros, claramente la venta de libros está subiendo, pero el libro, la guía turística o el libro histórico que está al lado de un lugar histórico, pues se deja de vender, lógicamente, porque no, porque se vende a un cliente concreto, que es el turista.
Sí, queda claro tu situación, la de muchos como tú. Estamos hablando de 7.000 tiendas de souvenirs, de recuerdos repartidas por toda España en una situación límite porque no hay turistas, no hay viajeros, no hay ventas, como tú nos has explicado, y por lo tanto necesitáis esas ayudas para subsistir. Existen las ayudas directas, que como tú dices, bueno, a lo mejor no nos solucionan un problema, pero nos sirven para tirar para adelante, por ejemplo, para llegar hasta el verano y a ver qué pasa, ¿no? Pero resulta que como no tenéis un CNAE propio, pues no estáis incluidos por una cuestión burocrática, administrativa, pues entre esas personas beneficiarias de las ayudas. ¿Qué pasa? De todo lo que me has contado, fíjate, lo que más, bueno, todo es tremendo, pero me sorprende mucho esa impotencia de la que hablábamos, de ni siquiera tener la capacidad de hablar con alguien esto, ¿no? Decir, oye, pero llamo a algún sitio y le explico mi situación, ¿no? Y que vean que esto es lo que pasa de verdad, ¿no? O sea, ese que todo sea virtual y que prácticamente sea muy difícil intentar poner encima de la mesa una situación como la que vivís. Pues bueno, espero que, no sé, entrevistas como esta y desde luego la asociación que estáis creando y el hecho de que estemos hablando de ello, que hay colectivos que habéis quedado fuera de las ayudas y que realmente pues no tiene mucho sentido, pues ayuden, Rafael, y consigáis también esas ayudas. Rafael Saco, pues, esta tienda de souvenirs en Granada, solo te puedo desear que vayan mejor las cosas, suerte, que empiece a entrar la gente un poquito más en tu tienda y que esa caja empiece a subir, ¿vale?
Muchísimas gracias, Pilar, por hacerte eco de la noticia.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, es lo que le he dicho yo a Rafael, un abrazo. Así me despido, es verdad, muchas veces, ¿no?, de muchos entrevistados, porque, bueno, no sé si lo del despedirte con un beso a lo mejor en un entrevistado depende, ¿no?, pero a mí reconozco que me sale poco. A ver, hoy es el Día Internacional del Beso, en este 13 de abril, y yo parto de la base de que tengo la impresión, ¿eh?, de que el mundo se divide entre besucones y no besucones. Luego comentaremos, ¿no?, de qué parte estamos cada uno. Bueno, yo creo que la gente que me conoce ya sabe que yo no soy muy...
muy besucona.
No soy muy besucona, no. Desde pequeña, no. Rosa Rosado sí.
¿Ves?
Sí,
pero,
es más besucona, se la nota además en la manera de hablar, en la sonrisa.
Sí, pero yo estoy contigo. Un abrazo a un desconocido es lo suyo. Yo soy, ¿verdad?, más del beso, y si no tienes relación con esa persona, un beso queda raro.
Queda raro, en eso estoy de acuerdo, sí. Y los dos besos del saludo los quedábamos antes de la pandemia, pero bueno, vamos a suponer que los recuperamos pronto. Tú sí, ¿verdad? Tú eres muy de dos besos.
Sí.
Bueno, ¿somos o no besucones? Eras el típico niño que ni de pequeño, o sea, que no había manera, que tu mamá siempre te decía, venga niño, pero dale dos besos a la abuelita,
a la
tía Pepita o al vecino, hombre, y tú, no. O al revés, hay niños muy besucones. De eso hablamos hoy a cuenta del Día Internacional del Beso. ¿Qué dicen los oyentes,
Sí,
Rosa?
Mira, yo creo que de pequeños en general nos gusta poco dar besos. Le pasa a la hija de Cristina, como nos ha contado, pero a ella le sobran.
Buenas tardes, gente. Yo reconozco que soy muy besucona, me encanta dar besos. Sin embargo, mi hija la mayor, esa no había manera. Siempre decía lo mismo, se me han gastado. Victoria, por favor, dale un beso a la abuela. No tengo, me los he dejado en casa. Tenía contestaciones de todo tipo, pero era dificilísimo que le diera un beso a nadie. Bueno, pues yo...
Hola.
Muchos besos para todos. Buenas tardes, gente.
Muy bien. Gracias. Oye, mira, esto está bien también. A ver cómo besas tú por la radio, Rosa. Muy bien. Oye, también podemos hablar de esto, de los besos sonoros. ¿Te acuerdas cuando te cogía tu abuela cuando ibas al pueblo? Te cogía así la cara a dos carrillos. Y...
No sé si me gustan, también te lo digo. Tengo yo ahí un amor-odio con ese tipo de besos, con ruido.
Pues esos son muy típicos, ¿eh? En España. Eso también pasa mucho. Bueno, hablamos de besos, de si eres o no besucón o besucona, si esto te viene de pequeño, si tus hijos son de los que no hay manera, oye, de que le den un beso a nadie o no. Y bueno, pues que nos dejes tus mensajes, ya sabes, como siempre, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde. Nosotros sí admitimos besos aquí, por cierto, en el equipo esta tarde. 607-150-602. Y te lo estamos contando, es un mes clave este de abril en el que nos encontramos para acelerar el ritmo de vacunación en España. Al 1.200.000 dosis que llegaron el lunes de la vacuna de Pfizer se van a sumar esta semana, a partir de mañana, 300.000 dosis de esa vacuna nueva, recién aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Es el antígeno del laboratorio norteamericano Johnson & Johnson, que conocemos como la vacuna de Janssen. Aunque la verdad es que esta misma mañana hemos conocido otro contratiempo relacionado precisamente con esta vacuna que va a llegar. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En fin, para nosotros es nueva, pero la verdad es que en Estados Unidos ya llevan tiempo inoculando esta vacuna. ¿Qué es lo que ha pasado, Maribel?
Bueno, la está analizando la Agencia del Medicamento de Estados Unidos y ha decidido paralizar su uso, dicen, por precaución, por este tipo de coágulos sanguíneos extraños que se han detectado tras la administración del antígeno en 6 mujeres de entre 18 y 48 años. Te recuerdo que en Estados Unidos se ha administrado esta vacuna de Janssen a 6,8 millones de personas desde que se aprobó el pasado 28 de febrero. Ajá. Y ahora analizan si estos casos están relacionados con el antígeno. Nos dicen que esas reacciones no son las habituales y por eso también han abierto una investigación en la Agencia Europea del Medicamento justo después de aprobarla, Pilar, y de que haya empezado a distribuirse en Europa y a punto de que llegue a España.
Bueno, pues ahí está esa investigación. En cualquier caso, estamos hablando de 6 casos de trombosis, de coágulos, entre prácticamente 7 millones de personas inoculadas con la vacuna. A ver, quiero decir, la proporción verdaderamente es muy baja, pero bueno, ahí están y lo están investigando. Oye, lo que sí sabemos, Maribel, es que es una vacuna que presenta algunas ventajas con respecto al resto de vacunas.
Sí, sí, la principal ventaja de esta vacuna, y por lo que todo el mundo tiene puestas sus esperanzas en ella, es el hecho de que solo haga falta un pinchazo. O sea, que las 300.000 dosis que se esperan para mañana valdrán por 600.000 de otras vacunas. Lo sabe muy bien, mira, el doctor Alberto Borovia, porque coordinó los ensayos clínicos de esta vacuna en el madrileño Hospital de la Paz.
La vacuna de Janssen tiene ciertas ventajas con respecto al resto de vacunas. Una vacuna a una dosis, eso tiene ventajas claras. Tienes el doble de población que puedes inmunizar con las cantidades que se adquieren al laboratorio farmacéutico. No es necesario citar a los pacientes, a los sujetos, para una segunda vacuna.
Y la segunda ventaja es que se puede almacenar a temperatura de nevera, o sea, entre 2 y 8 grados, y eso pues evita los problemas que presentan otras, como la de Pfizer o la de Moderna, que necesitan, recuerda, ultracongeladores para transportarla y almacenarla.
No es necesario ni congeladores ni ultracongeladores, con lo cual la distribución es mucho más sencilla, es decir, se puede poner puntos de vacunación en los centros de salud o en instalaciones en los que únicamente con una nevera se puede conservar y administrar.
Además, Pilar, el doctor Borovia nos ha explicado en COPE que la composición de los antígenos de Pfizer y Moderna se basan en la técnica del ARN mensajero y la de Janssen utiliza un adenovirus manipulado genéticamente para inmunizar, eso sí, sin causar daño en el organismo.
Maribel, precisamente que sea de adenovirus es lo que la hace muy parecida, digamos, a la de AstraZeneca y la rusa Sputnik, pero ¿eso significa que todas tienen la misma efectividad frente al virus?
Bueno, la técnica del adenovirus es la misma, pero con la diferencia de que en la de AstraZeneca procede de un chimpancé y en las otras dos es de origen humano. Me preguntas por la efectividad, y ahí también hay diferencias. En la de Janssen es solo del 67% frente al virus y del 85% ante la gravedad de la enfermedad. Es un dato relevante si tenemos en cuenta, por ejemplo, que la rusa Sputnik V ha demostrado una eficacia del 91%. Mira, el doctor Marcos López, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, nos contaba en COPE que el objetivo es ampliar las coberturas de todas estas vacunas en un futuro próximo.
Las vacunas que se están desarrollando son de 6 tipos y todos estos tipos de vacunas tienen sus ventajas unas respecto a otras. Lo que principalmente buscaremos será conseguir vacunas que nos permitan vacunar a poblaciones que hasta ahora no se han podido incluir en ensayos clínicos, como pueden ser los niños, como pueden ser las mujeres embarazadas. Y después tenemos la posibilidad también de conseguir con las vacunas una inmunidad esterilizante, conseguir una reducción clara de la carga viral para evitar la transmisión.
Claro, porque además hay que decir, Maribel, que hay grupos de edad que van retrasados, que no acabarían vacunados antes del verano, que no se sabe muy bien qué va a pasar con ellos, grupos a los que van destinados estas nuevas remesas de vacuna.
Sí, la vacuna contra la COVID de Janssen, hay que decir que es válida para cualquier persona mayor de 18 años, aunque en España han decidido inocularla primero al grupo de entre 70 y 79 años. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora no se había incluido en el programa de vacunación a este grupo y resulta que son un total de 3,9 millones de personas que tienen esa edad. Mira, el Ministerio de Sanidad asegura que en mayo llegará 1.300.000 dosis de Janssen y entonces habría que esperar hasta junio para que ese grupo de edad estuviera totalmente vacunados. ¿Quiénes quedarían, por tanto, sin vacuna después del verano? Pues ya sabemos que serán los menores de 16 años, las mujeres embarazadas y también los que han pasado la COVID y a los que les están diciendo que les dejan para el final del programa de vacunación elaborado por el gobierno.
Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes. Desde luego, Maribel, ya sabemos mucho más sobre esta vacuna de Janssen. Llega esta semana esa remesa de 300.000 vacunas, monodosis. La verdad es que las estábamos esperando como agua de mayo. Yo creo que las seguimos esperando así, sin duda, porque las necesitamos. Cuanto más vacuna mejor, más vacunas disponibles para más grupos, más gente inmunizada, pero siempre tiene que aparecer, ¿verdad?, en algún momento
alguna reacción adversa
ahí. Problema sí. Que parece que está lastrando, ¿no?, un poco también el prestigio de algunas vacunas. Esperemos que la cosa no vaya más. Recordemos
a ver
que,
qué resultado da esos análisis, exacto, de las agencias del medicamento.
Estaremos pendientes. Gracias, Maribel Sánchez.
A ti, hasta luego.
Oye, y atención a esta pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a retrasar tu jubilación a cambio de un incentivo económico? El ministro de la Seguridad Social propone hasta 12.000 euros extras por cada año de retraso en la jubilación. Lo analizamos y te lo preguntamos en unos minutos con Lorenzo Silva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solo se pasa a la historia cuando se consigue un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un hito con Herrera en COPE. Y es escuchado ya por 2.583.000 oyentes diarios.
¡Ay, mi Carlitos! La espera vale la pena, mi Carlos.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va?
Según el EGM, Carlos Herrera consigue 3 récords. Es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas. Alcanza la mejor marca de audiencia para esa franja en COPE y es el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
Si no estuvieran ustedes, nada de todo esto sería cierto. Para mí resulta conmovedor.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia. Porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal va?
Pues muy bien. ¿Cómo vas tú? ¿Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro?
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo,